Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Gobierno califica de terrorismo el incendio de depósitos electorales.
Guatemala. Congreso pone a debate ley contra el trabajo infantil.
Honduras. El Consejo Nacional Electoral se opone a reelección del actual presidente por un tercer mandato.
Uruguay. Autoridades declaran emergencia agropecuaria por sequía.
España. Gobierno busca frenar la epidemia de coronavirus que afecta al país.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno venezolano afirmó este jueves que el incendio del día sábado 7 de marzo en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue un acto terrorista. El correspondiente anuncio fue hecho por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, según Telesur.
Este acto terrorista, así lo define nuestra legislación venezolana, fue cometido el día sábado 7 de marzo del año 2020 a las 4:30 horas de la tarde en un galpón del Consejo Nacional Electoral, ubicado en el sector Vista Hermosa, parroquia Filas de Mariche, municipio Sucre del estado Miranda, donde de manera intencionada se produjo un incendio en un área de más de 6.000 metros cuadrados que causó la destrucción total de una estructura de bloques de 1.400 metros cuadrados y con ello más de 49.000 máquinas de votación, diferentes sistemas de autoidentificación, así como otros componentes, ya que allí funcionaba un parque tecnológico.
El ministro venezolano ha calificado de intencional el ataque del pasado sábado contra el sistema electoral venezolano, aseverando que se realizó por un grupo de terroristas con el fin de desestabilizar el funcionamiento del poder electoral de Venezuela.
Una vez realizadas las investigaciones de campo que determinaron la causa y origen del siniestro, se determinó la intencionalidad por parte de factores grupos terroristas. En las pesquisas se localizaron tres puntos de ignición del fuego que fueron provocados, ubicados en el perímetro del galpón, que no guardan relación uno con otro, los cuales fueron iniciados mediante irrigación de material acelerante, es decir, le fue rociado combustible.
Caracas ha convocado a elecciones para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia declaró el 5 de enero de 2016 al órgano legislativo en desacato por hacer caso omiso a una sentencia judicial de no juramentar a diputados por haber incurrido en delitos electorales. Ante esta situación, se formó la Asamblea Nacional Constituyente, que se encarga de algunas funciones de la Asamblea Nacional por su falta de competencia.
Luego de anunciada la convocatoria, la oposición liderada por Juan Guaidó ha rechazado asistir al evento comicial y hace esfuerzos por boicotearlo.
El Congreso de Guatemala puso a debate una ley contra la explotación infantil, aunque el gobierno no admite que en el territorio se utilice el trabajo de niños en fincas de café. Las imágenes de un documental que muestra a niños trabajando en una finca de café en Guatemala encendieron las alarmas. Sin embargo, el presidente Alejandro Giammattei negó estos hechos y se solidarizó con los cafeteros. No obstante, rescató una iniciativa de ley al Congreso que estaba en suspenso desde hace 6 años.
Ese es un mensaje de solidaridad a los más de 500.000 guatemaltecos que viven de la caficultura. Hemos descubierto esta iniciativa de ley, que es la iniciativa de ley 4849, que fue presentada al Congreso de la República el 2 de julio del año 2014.
Los legisladores le dieron el visto bueno a la iniciativa, que se convertirá en ley próximamente. El congresista Gabriel Heredia Castro, de la bancada de Unidad Nacional de la Esperanza, explicó a Hispan TV la demora en tramitar esta ley.
No había voluntad política de todas las bancadas. Hoy tenemos un congreso relativamente nuevo, pues aprovechamos, hicimos la petición y conseguimos los votos.
Para Adela de Torriente, congresista de la bancada de partido Creo, no se puede privar a los menores del derecho a buscarse el sustento.
No podemos vedar el derecho al trabajo de un joven porque al final, a los 15 años todos hemos trabajado.
La realidad a tan solo kilómetros de la ciudad de Guatemala es otra. No son jóvenes los que trabajan en la industria de café, la caña de azúcar o la industria pirotécnica. Son niños que desde su primera infancia trabajan en las fábricas y que ha dejado cientos de muertos a lo largo de la historia o los marca de por vida. Bruno Emilio Ajuco, docente de la Escuela de San Raimundo, se refirió al peligro a que se someten los menores en las factorías de petardos y fuegos artificiales.
En primer lugar, ellos están expuestos a una bomba de tiempo, porque en cualquier momento puede surgir una explosión, pueden perder parte de sus miembros o perder la vida. Y en caso si logran sobrevivir, quedan desfigurados ya.
A pesar de la evidencia, el presidente sostiene que no ha sabido de sanciones por parte de la Organización Internacional de Trabajo hacia Guatemala en relación al trabajo infantil. Uno de los artículos de la nueva ley establece un mínimo de edad para el trabajo consensuado que pasará de los 14 a los 16 años de edad.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Rixi Moncada, anunció que no reglamentará la reelección presidencial en el país, que toda candidatura de alguien que ya haya sido presidente será desestimada.
Todos los sectores involucrados tomemos conciencia de la necesidad que tiene este país de ir a un proceso electoral limpio. Este país no resiste un proceso electoral más en un marco de corrupción, en un marco de fraude y en un marco de impunidad.
La decisión fue tomada con 2 votos a favor y 1 en contra al interior del Consejo Nacional Electoral, algo que inhabilita automáticamente a Juan Orlando Hernández a buscar un tercer mandato presidencial, algo que, según el periódico El Heraldo, puede generar una nueva crisis política en el país.
Según el historiador Edgar Soriano, el régimen podría optar por la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para mantener al actual mandatario en el poder.
Bueno, pueden haber varios caminos. Seguir profundizando la crisis, que podría llegar a un escenario posible, la convocatoria de una asamblea constituyente por parte del régimen, en algún tipo de acuerdo con sectores de oposición. Ese es un posible escenario.
El Partido Nacional le ha declarado la guerra prácticamente a la declaración del Consejo Nacional Electoral de no permitir una futura postulación de Juan Orlando Hernández. Ahora queda en los grupos civiles sostener esa decisión. Según el analista político Raúl Pineda Alvarado, las urnas lo decidirán todo.
Yo veo ya el tema de la reelección y el tema de la continuidad del presidente Hernández como un tema agotado y como un tema que hasta hace pocos meses tuvo mucho vigor, tuvo mucha fuerza, pero que ha entrado en un acelerado proceso de decadencia y que va a terminar en el momento en que se den las elecciones internas.
Pero existe un conflicto constitucional con la decisión del Consejo Nacional Electoral y es que el artículo 316 constitucional le da facultades a la Sala Constitucional a dirimir conflictos de los poderes del Estado, incluso en materia electoral.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Carlos María Uriarte, ha anunciado una emergencia agropecuaria debido a las escasas lluvias que están dañando la economía, según informó la presidencia del país.
De los quesas seccionales que se declararon en emergencia estaban a comienzo de marzo, hoy hay bastantes más, incluso en departamentos que no están incluidos en la declaratoria. O sea, esperamos que a la brevedad ampliemos las áreas de emergencia, lo que de alguna manera nos preocupa porque el volumen de dinero que tenemos para la asistencia, bueno, se va a reducir en la capacidad de atender individualmente a cada uno de los productores.
La situación de los productores rurales de Uruguay se ha tornado más que compleja tomando en cuenta la falta de lluvias que afecta especialmente a la zona sur del país. Por este motivo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha anunciado la emergencia agropecuaria para amortiguar un escenario que es por demás preocupante.
Si bien la emergencia estaba declarada para unos 5.400 productores, el ministerio evalúa extenderlo a otras zonas del territorio nacional. La sequía afecta gravemente la producción agrícola y preocupa el momento del año en que se da, aseveró Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería y Agricultura de Uruguay.
Es una seca que se está instalando en el otoño. El otoño es una época en donde se da un crecimiento de pasto del campo natural, que bueno, si esto continúa, vamos a entrar en el invierno, que es la época donde no crece el pasto, con muy poca acumulación de forraje.
La economía uruguaya está sumamente ligada a la actividad agropecuaria. La caída de este sector perjudica a otras actividades económicas del país, continuó Ignacio Bufa.
El Uruguay no se puede concebir disociado al agro. El Uruguay es un país agropecuario, es netamente agropecuario, y todas las actividades, por más urbanas que sean, si uno las termina rascando un poquito, tiene su que ver con la dinámica del sector agropecuario. Entonces, el efecto es al país todo, digamos, la preocupación la sabemos que la tiene el país todo con respecto a esta situación que está atravesando de cerca el país.
El ministerio cuenta con un tope de 8 millones de dólares para los productores afectados, pero esto no significa que se otorgue todo el dinero disponible. Por otro lado, los préstamos deben ser devueltos a rentas generales. Si bien la predicción meteorológica para los próximos días indica que habrá lluvias sobre esta zona, estas no serán suficientes para que los productores puedan hacer frente a la difícil situación.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros, celebrado de forma extraordinaria este jueves, para abordar la crisis por el nuevo coronavirus, ha aprobado transferir a las comunidades autónomas 2.800 millones de euros para poder hacer frente a la asistencia sanitaria de las personas infectadas por el nuevo coronavirus causante de la neumonía COVID-19.
En lo que se refiere al primer apartado de apoyo a la lucha contra la enfermedad, el Real Decreto Ley contiene una importantísima inyección de recursos económicos en nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema sanitario, para afrontar esta situación. Les anuncio por ello que vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas que ahora mismo se resienten como consecuencia de las restricciones financieras ante esta emergencia sanitaria. Hay que recordar que las competencias de salud pública de nuestro sistema de sanidad están en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad. Esta cantidad es un adelanto de los anticipos a cuenta que viene previsto en nuestro sistema de financiación autonómica.
El crecimiento exponencial del coronavirus en España ya supera los 3.000 casos y se acerca a los 90 fallecidos. Ha obligado a las autoridades nacionales, regionales y locales a aplicar medidas cada vez más restrictivas que afectan a la vida personal y laboral de millones de personas en todo el país y que se ampliarán probablemente.
En tanto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aprovechó para hacer política en este contexto y calificó de muy decepcionante el plan aprobado por el gobierno liderado por Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, extraordinario para hacer frente al impacto del COVID-19 en España.
Comparezco después de escuchar la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en nuestra opinión ha sido una intervención muy decepcionante y nos deja más preocupados que la última vez que tuve oportunidad de evaluar la situación el pasado lunes. Como vengo señalando desde hace semanas, el Partido Popular está siendo y va a seguir siendo un partido responsable para apoyar las medidas que plantea el Gobierno de la Nación para combatir la ya pandemia del coronavirus en España. Pero consideramos que las medidas que hoy el presidente del Gobierno ha planteado son claramente insuficientes para contener la expansión de este virus, que ya afecta a 3.000 españoles y ha costado la vida a otros 90 compatriotas. Y no son esas medidas las necesarias tampoco para reactivar una economía en caída libre, que hoy, por ejemplo, ha registrado el mayor batacazo de la bolsa española en su historia, con la pérdida de un 14% del valor de la cotización bursátil media de nuestras compañías. El Gobierno creo que está reaccionando muy tarde y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ejercer un liderazgo político.
Madrid, con hospitales saturados, continúa siendo la región más afectada, con más de la mitad de todos los casos, y donde antes comenzaron a tomarse medidas para evitar las grandes aglomeraciones, como la suspensión de las clases presenciales de todos los niveles educativos desde el miércoles pasado, una medida tomada luego por más autoridades regionales.
Los hospitales madrileños están desbordados y con las reservas de sangre en picado, y la Consejería de Sanidad de esta región ha suspendido los permisos y licencias de vacaciones del personal sanitario. Hay cerca de 2.000 infectados y 190 enfermos críticos en unidades de cuidados intensivos.
La capital de España, donde tienen sede los poderes del Estado y numerosas empresas, también se ha visto afectada por el cierre o aplazamiento de actividades de las cámaras legislativas, juzgados, administraciones públicas, instituciones culturales como museos y entidades privadas, mientras que decenas de miles de empleados aplican el teletrabajo.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.